Presidente Barack Obama anuncia decretos sobre inmigración y el Departamento de Estado sigue pendiente de lo que califica es la situación en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 20 de noviembre de 2014. En breves instantes, el presidente de Estados Unidos se dispone a dar un anuncio en materia migratoria que podría traer alivio migratorio a millones de indocumentados en Estados Unidos. Según expertos y analistas, se trataría de evitar la deportación de miles de personas que están en este país de manera ilegal, sin documentos. Y el presidente Obama ha estado en una batalla con las autoridades del Congreso estadounidense, particularmente representantes del Partido Republicano sobre la materia. Los republicanos han amenazado al presidente Barack Obama de que si procede con el anuncio en materia migratoria, van a tomar ellos medidas contra en el propio Congreso que podrían afectar el funcionamiento y estabilidad del gobierno estadounidense. En la Casa Blanca están esperando en segundos apenas la aparición del presidente Obama para dar inicio a este anuncio en materia migratoria. Y el presidente Barack Obama está haciendo presencia en este momento y está comenzando a... Vamos a hacer contacto directamente con la traducción en español del discurso del presidente.
Inmigración. Desde hace más de 200 años, nuestra tradición de recibir inmigrantes nos ha dado una gran ventaja sobre otras naciones. Nos ha mantenido joven, dinámico, empresarial. Ha moldeado nuestro carácter como un pueblo sin límites. No estamos atrapados por el pasado, sino que tenemos el potencial de elegir nuestro destino. Pero hoy nuestro sistema de inmigración está roto y todos lo saben. Las familias que entran a este país de manera correcta y trabajan según las reglas, mientras que otros las violan. Empresarios ven que la competición explota la inmigración indocumentada y les pagan menos. Esto ofende a todos, porque hay personas que trabajan aquí sin tomar la responsabilidad de vivir en Estados Unidos. Inmigrantes indocumentados que quieren abrazar esas responsabilidades no tienen opción. Deben quedarse en las sombras o dividir a sus familias. Ha sido así desde hace décadas. Y desde hace décadas no hemos hecho mucho sobre este tema. Cuando yo asumí el poder, me comprometí a arreglar este sistema roto y comencé lo que hice para proteger nuestras fronteras. Ahora tenemos más agentes y más tecnología que nunca para proteger nuestra frontera. Y en los últimos 6 años se ha reducido por la mitad al número de personas que cruzan la frontera. Aunque este verano hubo un aumento de niños detenidos en nuestra frontera, el número ha disminuido comparado con hace 2 años. Y en total, el número de personas que tratan de cruzar la frontera está en su nivel más bajo desde los años 70. Esos son los hechos. Entre tanto, he trabajado con el Congreso en un amplio proyecto de ley. Y el año pasado, demócratas y republicanos e independientes aprobaron un proyecto de ley en el Senado. No era perfecto, era un compromiso, pero reflejaba sentido común y hubiera duplicado el número de agentes en las fronteras y hubiera creado un sendero para los inmigrantes indocumentados a ser ciudadanos si cumplían con ciertas normas como pagar multas y pagar sus impuestos. Y esto hubiera ayudado a nuestra economía y achicar nuestros déficits. Pero la Cámara de Representantes pudieron haber aprobado esta ley, pero desde hace 1 año y medio no lo han hecho. Los líderes en la Cámara han prohibido este voto tan simple de sí o no sobre el proyecto del Senado. Yo creo que la mejor manera de arreglar este problema es aprobar ese proyecto de ley, un proyecto de ley similar, y hasta que eso no ocurra, yo como presidente tenga autoridad legal para tomar acciones, que son acciones similares tomadas por presidentes republicanos y demócratas en el pasado. Y con eso tendríamos un sistema más justo Y esta noche estoy anunciando esas acciones. Primero, vamos a construir sobre nuestro progreso en la frontera con más recursos y personal en la frontera para que puedan frenar al número de personas que cruzan y acelerar la deportación de las personas que cruzan. Segundo, será más fácil y será más rápido para trabajadores de altas capacidades aportar a nuestra economía, que es lo que piden muchos empresarios aquí. Tercero, vamos a tomar acciones para tratar con responsabilidad a los inmigrantes ilegales que ya viven en nuestro país. Quiero hablar sobre este tercer tema porque es lo que genera más pasiones y controversia. Somos un país de inmigrantes, también somos un país de leyes. Los trabajadores indocumentados rompieron nuestras leyes y ellos deben asumir su responsabilidad, particularmente aquellos que sean peligrosos. Por eso, en los últimos 6 años, la deportación de criminales aumentó un 80%, y por eso vamos a seguir concentrarnos en amenazas a nuestra seguridad. Vamos a encarar a criminales, no familias, a pandilleros, no una madre que está proveyendo a su hijo. Vamos a priorizar, igual que hace la Agencia de Seguridad todos los días. Y mientras nos concentramos en deportar a criminales, el hecho es que millones de inmigrantes en cada estado, de cada raza y de cada nacionalidad, siguen viviendo aquí ilegalmente. Y seamos francos. Encontrar, detener y deportar a millones de personas no es realista. Cualquier persona que sugiere lo contrario no está siendo honesto y no es lo que somos nosotros como americanos. La mayoría de estos inmigrantes que han estado aquí mucho tiempo trabajan fuerte en trabajos que suelen ser duros y que pagan poco y apoyan a sus familias, van a nuestras iglesias y muchos de los niños que nacieron aquí vivieron casi toda su vida aquí y ellos son patriotas igual que nosotros. Como dijo el presidente Bush, son parte de la vida en Estados Unidos. Y este es el asunto. Nosotros esperamos que gente que esté en este país cumplan con las leyes. Esperamos que aquellos que se meten en fila no sean recompensados injustamente. Así que ofrecemos lo siguiente. Si usted ha estado en Estados Unidos por más de 5 años, si tiene hijos que son ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales, si se inscribe o comprueba que no tiene antecedentes penales y está dispuesto a pagar los impuestos que le corresponde, entonces podrá quedarse en este país de manera temporal sin temor a ser deportado. Podrá salir de la oscuridad y tener todo en regla. Esto es una buena oportunidad. Voy a explicar lo que no es. No es aplicable para alguien que haya entrado a este país en fecha reciente. No es aplicable para que la gente que venga a Estados Unidos de manera ilegal en el futuro. No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse aquí de manera permanente, ni ofrece los mismos beneficios que reciben los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos ofreciendo es no deportarlo. Algunas personas dicen que esto es amnistía, pero no lo es. Amnistía es el sistema de inmigración que tenemos hoy. Millones de personas viven aquí sin pagar impuestos o cumplir con las leyes, mientras los políticos utilizan este problema para asustar a la gente y acumular votos. Eso es la amnistía verdadera, dejar este sistema que no funciona en vigor. Una amnistía masiva sería injusta. Deportar masivamente sería imposible y contrario a nuestro carácter. Lo que estoy pidiendo acá es responsabilidad, una estrategia de sentido común y centrista. Si reúne las condiciones, puedes salir de las sombras y hacer todo lo conforme a la ley. Si es un delincuente, será deportado. Si tiene pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal, han aumentado las posibilidades de que sea deportado. Estas medidas son legítimas y acciones similares han sido tomadas por presidentes republicanos y demócratas en los últimos 50 años. Tengo una sola respuesta a aquellos congresistas que dudan de mi autoridad y de mi sabiduría. Tengo una respuesta. Aprueben un proyecto de ley. Quiero trabajar con ambos partidos para tener una solución más permanente. Las medidas que tomo ahora no serán necesarias en el día que firme ese proyecto de ley. Mientras tanto, no permitan que un desacuerdo en cuanto a un solo problema sea el motivo de ruptura con respecto a todos los problemas. Así no funciona nuestra democracia. Y el Congreso no debe cerrar nuestro gobierno de nuevo porque no estamos de acuerdo. Las personas que vienen a Estados Unidos están cansados que todo esté trabado. Lo que se necesita ahora es un objetivo común, un propósito superior. La mayoría de las personas en Estados Unidos apoyan este tipo de reformas, pero entiendo la disconformidad de muchos de ustedes en sus hogares. Millones de nosotros, como yo mismo, descendemos de familias que han estado en este país por generaciones, ancestros que trabajaron muy duro para ser ciudadanos. No nos gusta la noción que cualquiera pueda obtener un pase gratis para ser ciudadano aquí. Sé que a algunos les preocupa que la migración cambiará el tejido de nuestra sociedad y que habrá menos trabajos y que perjudicará más a las familias de clase media en el momento que ya sienten que no han sido muy bien por más de una década. Tengo presentes sus inquietudes, pero estas medidas no cocinarán eso. Nuestra historia y los hechos muestran que los inmigrantes son una ventaja para nuestra economía y sociedad. Así que creo que es importante que todos podamos debatir esto sin poner en duda el carácter del otro. A pesar de todos los desacuerdos en Washington, tenemos que recordar que este debate se trata de algo más grande. Se trata de lo que somos como país y cómo queremos ser para las generaciones del futuro. Somos una nación que tolera la hipocresía de un sistema en que los trabajadores que recogen nuestra fruta y que tienden nuestras camas nunca tienen la oportunidad de estar bien con la ley, o somos una nación que les da la oportunidad de compensar, asumir responsabilidad y dar un mejor futuro a nuestros hijos. Somos una nación que acepta la crueldad de alejar a los niños de los brazos de sus padres, o somos una nación que valora a las familias y trabaja para mantenerlos juntos. ¿Somos una nación que educa a los mejores y más brillantes en nuestras universidades solo para enviarlos a casa para crear empresas en los países que compiten con nosotros? ¿O somos una nación que fomenta que se queden para crear trabajos, empresas e industrias aquí en Estados Unidos? De eso se trata este debate. Necesitamos algo más que una política que cuando se trata de inmigración. Necesitamos un debate reflexivo, inteligente y compasivo que se enfoca en nuestras esperanzas, no nuestros miedos. Sé que la política de este tema conlleva dificultades, pero voy a decirles por qué me siento tan fuerte sobre este tema. En los últimos años he visto la determinación de los padres inmigrantes que trabajaban dos o tres trabajos sin recibir un centavo del gobierno y en riesgo de perderlo todo, solo para construir una mejor vida para sus hijos. He visto la angustia y la ansiedad de niños cuyas madres podrían ser alejadas de ellos por no tener la documentación adecuada. He visto la valentía de estudiantes que, a excepción de circunstancias de nacimiento, son tan estudiantes estadounidenses como Malia o Sasha. Ellos valientemente salen como indocumentados con la esperanza de poder hacer una diferencia en un país que aman. Estas personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, no vinieron aquí para una vida fácil. Vinieron a trabajar, estudiar, servir en nuestras Fuerzas Armadas y contribuir al éxito de Estados Unidos. Mañana viajaré a Las Vegas y me reuniré con algunos de estos estudiantes, como por ejemplo una mujer, Astrid Silva. A Astrid la trajeron aquí cuando tenía 4 años de edad. Sus únicas posesiones eran una cruz, su muñeca y su vestido. Cuando comenzó la escuela, no hablaba inglés. Alcanzó a los otros niños leyendo el periódico y viendo televisión PBS. Y se convirtió en buen estudiante. Su padre trabajaba de jardinero, su madre limpiaba casas. No la dejaban presentar a Astrid una solicitud para ingresar a una escuela de tecnología por temor a que los trámites se iban a revelar de que era indocumentada. Así que ella solicitó a las espaldas de su familia y entró, pero vivió en las sombras. Hasta que su abuela, que venía todos los años desde México, falleció y ella no podía viajar al funeral sin ser descubierta y deportada. fue en ese momento que decidió abogar por ella misma y por otros como ella. Y hoy Astrid Silva es estudiante de la universidad trabajando para obtener su tercer título. ¿Somos una nación que expulsa a inmigrantes de tanta esperanza como Astrid? ¿O somos una nación que encuentra una forma de darle la bienvenida? Las Escrituras dicen que no debemos oprimir al extranjero, al inmigrante, a alguien que no conocemos, porque conocemos el corazón de esas personas, ya que nosotros también fuimos personas desconocidas. Mis conciudadanos, somos y siempre seremos una nación de inmigrantes. Nosotros también fuimos extranjeros y nuestros antepasados también lo fueron cuando cruzaron el Atlántico, el Pacífico y el Río Grande. Estamos aquí porque el país este dio la bienvenida y les enseñó a ser estadounidense. Va más allá de cómo nos vemos o de nuestros apellidos o nuestra religión. Lo que nos hace ser estadounidenses es nuestro compromiso compartido de un ideal, de que somos todos creados iguales, que tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida lo que deseamos. Ese es el país de nuestros padres, abuelos y generaciones anteriores construyeron para nosotros. Es la tradición que debemos mantener. Esa es la herencia que debemos dejar para los que están por venir. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a este país que tanto amamos.
Es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en unas interesantísimas declaraciones donde va mañana en Las Vegas, Nevada, a decir con mucha especificidad lo que va a tratar en materia migratoria. Nosotros vamos a hacer una pausa. Un segundo nada más y regresamos con otro tipo de noticias mientras contactamos a nuestro analista para esta noche.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Conmovedoras sin duda las palabras del presidente Obama al final de su discurso diciendo que este es un país de inmigrantes. Eso lo vamos a dejar para dentro de unos pocos minutos que conversemos con nuestro invitado esta noche, el profesor Patricio Zamorano, que es académico y analista político. Entre tanto, vamos a hablar del tema de Venezuela. El director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo que el gobierno estadounidense sigue vigilando lo que él calificó de la situación en Venezuela. La administración comparte las preocupaciones del Congreso, así como las de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela. No hemos estado ni estaremos callados ante acciones del gobierno de Venezuela que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todas las acciones diplomáticas continúan sobre la mesa. Deseamos continuar trabajando muy de cerca con el Congreso en este asunto, dijo Rathke. La declaración se produjo tras una audiencia de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde el senador de Florida, Marco Rubio, preguntó al nominado del presidente Obama para el puesto número 2 en el Departamento de Estado, Anthony Blinken, sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Cuba y Colombia. En su testimonio, Blinken anunció que la administración Obama ahora apoya la Ley sobre Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil 2014 en Venezuela, la cual autoriza la aplicación de sanciones a individuos que, según el gobierno de Estados Unidos, estarían incursos en graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Venezuela. Entre tanto, el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuestionó la credibilidad del gobierno del presidente Barack Obama de imponer sanciones a otros países. Desde Caracas tenemos el reporte con Aymara Lorenzo.
La intención del gobierno del presidente Barack Obama de trabajar de forma conjunta con el Congreso para sancionar a Venezuela por la represión contra opositores y no avanzar para resolver la crisis política es considerada como un sinsentido por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior. Ortega dijo a La Voz de América que en Estados Unidos hay habladores para rato al referirse a Tony Blinken, candidato de Obama al cargo de subsecretario de Estado. No se puede sancionar a quien no quiere conversar porque no están dadas las condiciones. Ese asesor legal es un irracional, dijo Ortega. Recordó el diputado oficialista que los diálogos se estaban dando y fueron suspendidos por la oposición. Además, aclaró que nunca se habló de un diálogo para estar soltando presos, dijo. El que estaba esperando que salieran los criminales está equivocado, sostuvo Ortega. El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional descalificó al gobierno de Obama como promotor de sanciones hacia otros países. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Muy bien, para analizar el anuncio del presidente Barack Obama y el discurso, que fue más de 10 minutos, como todos esperábamos, conversamos con el profesor Patricio Zamorano. Él es académico, analista político y editor de Infoaméricas.info. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a Fondo.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
¿Qué le pareció el discurso, la intervención del presidente Obama?
Bueno, yo creo que fue bastante emotivo. Vimos a un presidente bastante emocional, especialmente al final de su discurso, cuando apeló a una sociedad que efectivamente está fundada en migrantes, en una historia por muchas generaciones de gente que llegó a este país con la intención de hacerlo crecer más, de trabajar, de vivir, de formar una familia. Son valores fundamentales que yo diría que el presidente Obama señaló en el discurso de esta noche, más allá del contenido técnico de lo que ha anunciado, que supongo vamos a conversar en un momento más. Pero en el sentido general, yo diría que un discurso bastante emocional y que un poco intentó cubrir varias de las críticas que seguramente va a recibir y que ha recibido esta última semana con el ejercicio de su capacidad de ejercer decretos para enfrentar la falta de una reforma de inmigración integral que tiene este país en este momento, ¿no?
Algunos expertos ya están diciendo que el discurso del presidente Obama de esta noche se parece al presidente Obama de antes de su primer periodo. ¿Qué opinión le merecería a usted ese comentario?
Yo concuerdo plenamente. Se mostró un presidente con mucha comprensión, con la humanidad de lo que implica el tema de inmigración en este país. Efectivamente, apeló a muchos de los valores universales, de un humanismo universal, más allá de lo político, que tiene que ver con la destrucción de miles y miles de familias que han sufrido en esta última etapa, especialmente con las deportaciones. Ahora, irónicamente, deportaciones que han sido incrementadas por él mismo. Hay que recordar que el presidente Obama ha deportado a más de 2 millones de personas en estos últimos años, un récord para cualquier presidente de los Estados Unidos. Eso le ha valido un gran costo político, especialmente de los grupos latinos, que son fundamentales para su elección y para la elección de cualquier candidato del Partido Demócrata y Republicano también. Entonces, en ese sentido, yo diría que intenta recuperar mucha de esa base que le dio la espalda en estas últimas elecciones de medio término, que el Partido Demócrata perdió el control del Congreso de los Estados Unidos, ¿no?
Presidente profesor Zamorano, disculpe, presidente Obama inició su discurso hablando de más recursos y personal en la frontera, como tratando, que es lo que los republicanos han estado diciendo todo el tiempo. Es como una especie de preemptive strike para ir directamente al área que más quieren los republicanos, ¿no?
Exactamente, no es la primera vez que lo hace. Hay que recordar que todas las deportaciones que ha hecho, al fin y al cabo lo que ha intentado hacer es decir a los republicanos: yo soy un presidente que va a reforzar, enforzar la ley que tiene que ver con la deportación. Ha aumentado efectivamente, más allá de lo que dijo esta noche, efectivamente la frontera se ha militarizado mucho más durante este periodo que en los últimos periodos, especialmente lo acontecido bajo el gobierno del presidente Clinton. Ha intentado dejar bastante claro que ese no es el tema, ha intentado cambiar un poco el foco ahora y centrarlo en el costo humano para y humanitario, ¿no? De muchas familias que efectivamente viven en este país, que quieren integrarse, que pagan parte de sus impuestos, cuyos hijos son ciudadanos o no, o cuyos hijos llegaron cuando sin quererlo, ¿no? Cuando eran niños, y que según su discurso se merecen una oportunidad para permanecer en este país de manera legal.
Obama dijo que va a priorizar las deportaciones y hizo mucho énfasis en que si usted es criminal, usted se va a ir ya de Estados Unidos.
Exactamente, ese es un énfasis bastante claro, va a priorizar las deportaciones a criminales, tratando de dejar aparte a las familias, millones de familias, cientos de miles de familias que no tienen nada que ver con esa situación y que están en una situación indocumentada, pero que no rompen la ley o que no han roto la ley en sus propios países. Yo diría que esa es una solución, como se dice en inglés, un compromise, un término medio, un poco para que el Partido Republicano considere sus órdenes ejecutivas, por lo menos desde un punto de vista legal, que van a ser efectivas, y desde un punto de vista moral, que van a ser humanitarias para miles de familias que no han cometido crímenes, ¿no?
El presidente dijo que esto es una cuestión temporal, que es el Congreso quien tiene que actuar para establecer leyes de carácter permanente.
Así es, efectivamente yo diría que es la única solución política que tiene el presidente Obama, considerando que perdió el control especialmente del Senado desde un punto de vista dramático políticamente, perdió el Senado, pierde la casa que ya no controlaba, y en ese sentido está forzando, obligando, poniendo contra la pared o a la defensiva al Partido Republicano, que tiene que ahora, digamos, generar algún tipo de reforma de inmigración que cumpla dos objetivos. Primero, que neutralice sus propias órdenes ejecutivas, ¿no? Que ya están siendo criticadas fuertemente por el Partido Republicano, pero al mismo tiempo, digamos, que genere una salida temporal al drama humano de miles de familias que están siendo separadas, yo diría, de manera injusta. Hay gente que efectivamente le gustaría entrar a cierta legalidad, está dispuesta a pagar cualquier tipo de multa e integrarse un poco a la sociedad de los Estados Unidos, y en ese sentido el anuncio de esta noche yo diría es un positivo avance en ese sentido.
Gracias, profesor Patricio Zamorano, académico, analista político y editor de infoamericas.info, por su muy valiosa colaboración hoy en A Fondo. Estaremos haciendo contacto nuevamente con usted en una próxima ocasión. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a todos.
Igualmente, nosotros regresamos en un segundo para despedir el programa con música.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Anoche falleció Mac Nichols, legendario director de cine, televisión y teatro de Estados Unidos, además de haber estado casado durante más de un cuarto de siglo con Dion Sawyer, conductora de programas informativos de la cadena ABC. Nichols, entre otras joyas de la cinematografía estadounidense, dirigió una película sumamente interesante de finales de los años 60, El Graduado, que hizo hito y marcó historia por todos los temas y contenidos sociales, y el plástico, la utilización del plástico, o lo que la sociedad estadounidense de finales de los años 60 pensaba que es que lo que se iba a hacer con el plástico, que será el futuro, como de alguna manera así lo fue. Mike Nichols dirigió El Graduado, y de esa película vamos a escuchar en lo que resta del programa Sounds of Silence con Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision
that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Now the streets are cobblestone.